Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Amigos, hemos escuchado a Carlos Barbosa Lima, un excelente guitarrista, interpretando Adiós. Adiós, una composición de Enric Madriguera, un músico catalán, español, que según algunos estuvo dedicada a Anaïs Nin, la hija de Joaquín Nin, el gran compositor de origen cubano. Pero yo he leído en algún lugar que esta canción realmente estuvo dedicada a Rita Montaner. Sea como sea, es una hermosa canción que tiene letra, por supuesto, pero que yo he querido compartirla con ustedes en esta versión para guitarra por razones que ustedes van a comprender inmediatamente. Hoy vamos a ofrecerles un programa distinto, completamente distinto a todos los programas que les hemos ofrecido recientemente, hasta ahora quizás, o por lo menos durante muchos meses. Y ustedes van a ver por qué. Un programa que a medio camino es posible que tome un rumbo inesperado, porque es bueno experimentar. Es bueno ir de la realidad a la fantasía, ese espacio mental donde todos somos libres, donde se respira la mayor libertad a la que un ser humano puede aspirar. Ahí, en la fantasía, por eso hay que cultivarla, señoras y señores. Por eso tenemos que aprender a soñar con los ojos abiertos y a no intimidarnos ante las cosas que se nos ocurren. Al contrario, disfrutar que ahí, en la fantasía, podamos ser quienes realmente somos. Yo creo que todos o casi todos, y cuando digo todos, me refiero a aquellos de ustedes que escuchan este programa, vivimos orgullosos de nuestras respectivas patrias, aunque a veces tengamos diferencias con las cosas que han sucedido y suceden en ellas. Y hablo de patrias porque sé que algunos hispanoamericanos también escuchan este espacio. Pero creo también que ese orgullo nuestro de haber nacido en un lugar suele estar acompañado de una tristeza que a veces raya en la desolación. Y me refiero a la tristeza que nos produce contemplar cómo algunas de estas patrias nuestras, tan capaces de producir belleza, tan capaces de ponernos en contacto con lo más noble del ser humano, pueden también exponernos a lo más vulgar, a lo más vergonzoso de lo nuestro. Hace algunos años, no muchos, yo visité una casa de discos y encontré una grabación curiosa de John Williams. John Williams, el gran guitarrista australiano. Una grabación de la que yo no tenía noticia. Una grabación de John Williams interpretando música venezolana para la guitarra. una curiosidad, ¿no? Este disco me atrajo, amigos, no solo porque sabía quién es John Williams y porque me encanta la música venezolana, sino porque contiene varias obras de Antonio Lauro. Antonio Lauro, el gran compositor e intérprete venezolano y uno de los grandes compositores para guitarra del continente. Nada, que compré inmediatamente el disco de John Williams y ya rumbo a casa en mi todoterreno, decidí comenzar a escucharlo. Y el reencuentro con esa música preciosa, con esa música en la que parece condensarse el alma más criolla y fina de Venezuela, ese encuentro me obligó a barajar una serie de pensamientos que, para serles franco, barajo con alguna frecuencia, con demasiada frecuencia quizás, sobre todo en días como estos, en días como los que corren. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que un país capaz de producir una música tan pura como la que se escucha en este disco haya podido tener como máximos representantes a dos hombres como Hugo Chávez y Nicolás Maduro? ¿Cómo es posible? ¿Qué relación puede haber entre esta música a la que me refiero y la forma de hablar, de gesticular, de comportarse y de dirigirse a sus seguidores de estos dos hombres, Chávez y Maduro? Y pienso también en Cuba. Pienso en Cuba. ¿Qué relación puede haber entre las danzas para piano de Ignacio Cervantes y los cabecillas del actual, reciente y matusalénico ya gobierno cubano? ¿Qué relación puede haber? ¿Cómo es posible que el país que inspiró esas danzas preciosas y que luego inspiraría las danzas para piano de Ernesto Lecuona sea el mismo país que organiza actos de repudio contra algunos de sus ciudadanos y los atropella y los insulta? Y se queda ronco de gritar estupideces y hasta parece regodearse en la vulgaridad. ¿No es sobrecogedor el abismo que puede abrirse entre lo mejor y lo peor de nosotros mismos? ¿No es lamentable, amigos que me escuchan, que nuestros pueblos no atinen a estar a la altura que su música en cierta forma exige? ¿Cómo puedo yo conciliar la imagen del actual dictador de Venezuela dando manotazos, barbotando insultos y disparates, bailando públicamente frente a una multitud, mientras sus esbirros disparan contra sus compatriotas desarmados? ¿Cómo puedo conciliar esa imagen burda con una composición del también venezolano Antonio Lauro? No puedo. Así es, amigos, John Williams interpretando Angostura, una obra de Antonio Lauro. Ahí tienen ustedes a Venezuela llevada a su nivel más alto, más exquisito, interpretada esa pieza, por supuesto, por un guitarrista monumental, John Williams. ¿Cómo conciliar esta brevedad preciosa con lo que podemos ver a veces en la televisión procedente de Venezuela? Hoy yo quisiera comenzar invitándolos a escuchar conmigo algunas composiciones de Antonio Lauro, porque se trata de un tipo de composición que no se escucha todos los días en la radio, al menos en la radio nuestra, ¿no? Y quiero invitarlos a escuchar esta música porque nos enfrenta a una realidad que nada tiene que ver con esa imagen triste, cuando no catastrófica, de nuestros países. Si un venezolano como Antonio Lauro, fallecido ya hace muchos años, puede mostrarnos una de las dimensiones más entrañables y hermosas de su país, ¿cómo es posible que algunos compatriotas suyos tengan por bueno, tengan incluso por ideal, por ejemplar, lo opuesto a esa hermosura, y se desgañiten coreando a un hombre que, lejos de invitarlos a abrazar lo mejor de Venezuela, parece invitarlos a cultivar la antítesis de lo que esta música sugiere? Yo no creo que exista un cubano, uno solo, que no se haya expuesto alguna vez, de alguna manera, a la música para piano de Ignacio Cervantes o de Ernesto Lecuona, aunque haya sido a través de la radio, a través de la televisión. ¿Cómo es posible que ese cubano no sienta entonces la necesidad de emular esa música, de parecerse a esa música, de ilustrar esa música con su manera de ser y de comportarse, con su persona? ¿Cómo es posible que no nos avergüence recordar esa música y vernos luego en plena calle vociferando improperios contra otros cubanos, arrojándoles piedras a veces, dándoles golpes, obligándolos, como sucedió hace solo unos días, a permanecer encerrados en sus hogares? Y elogiando, como si todo eso fuera poco, elogiando a un gobierno que lleva 60 años en el poder y ha sacado a la superficie lo peor de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible? Este disco de John Williams, que tenemos con nosotros hoy, interpretando la música de Antonio Lauro, los hechos que están teniendo lugar en Venezuela y la conducta de algunos venezolanos simpatizantes de una dictadura que ha llevado al país a la miseria, todo esto me llevó a pensar en esas cosas que acabo de comentar con ustedes y me llevó a recordar una vez más una estrofa de un poema de Juan Clemente Zenea, escrito en pleno siglo XIX. Recuerden que Zenea fue fusilado en la cabaña, en el foso de los laureles de la cabaña, siendo uno de los grandes poetas cubanos del siglo XIX. Bueno, todo esto me ha recordado esa estrofa de Juan Clemente Zenea, que tiene que haber escrito este hombre ante una realidad muy similar a la que ven algunos venezolanos y algunos cubanos actuales. Una estrofa, la de Zenea, a la que me referí, por cierto, la semana pasada, en uno de los comentarios que hago diariamente después de la tremenda corte, pero que nunca está de más recordar. ¿Qué dice esta estrofa terrible, dolorosa? Tengo el alma, señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Thank you. Así es, John Williams, señoras y señores, interpretando otra composición de Antonio Lauro, titulada en este caso Virgilio. Escuchen ustedes esa música con atención, con gusto. ¿Qué es esa música? Bueno, lo venezolano llevado a su expresión más fina, más noble, ¿verdad? Y piensen luego en las cosas que han sucedido y continúan sucediendo en Venezuela. Hay un abismo entre ambas cosas. Y yo creo que es deber del ser humano, del venezolano, del cubano, tratar de parecerse lo más posible a lo mejor de su país. Martí tiene una frase que yo me sé de memoria desde hace muchos años, y es esa frase que dice: la música es el hombre escapado de sí mismo. La música es el hombre escapado de sí mismo, es decir, la música es el hombre huyendo de lo peor de su persona, de todo lo que hay en él de materialista, de feo, de innoble. Hay que tratar, señoras y señores, de parecernos a la mejor música de nuestro país. Antonio Lauro, este gran compositor venezolano al que he querido dedicar buena parte del programa de hoy, nació en 1917, falleció en 1986 y es autor de una espléndida obra donde lo venezolano profundo y al mismo tiempo sencillo se pone a cantar sin necesidad de recurrir a las palabras, se pone a cantar como cantan los pájaros, como canta el viento, como cantan las olas cuando rompen contra la playa, ¿eh? Esta obra suya, llena de valses y de gracia, ha sido interpretada por algunos de los guitarristas más importantes de su época y de nuestra época. Desde el español Andrés Segovia, y el venezolano Alirio Díaz, hasta el australiano John Williams, como ustedes pueden comprobar, y el cubano Manuel Barrueco, uno de los maestros actuales de la guitarra internacional. Manuel Barrueco. Aquí tienen ustedes a Manuel, este virtuoso nacido en Santiago de Cuba, coterráneo mío, amigo mío, y exiliado desde muy joven, interpretando uno de los valses más bellos de Antonio Lauro, un vals titulado Natalia. Maravilla, ¿verdad? ¡Qué maravilla! La pieza titulada Natalia y, por supuesto, el intérprete, el guitarrista. Yo quiero, antes de continuar, señoras y señores, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, quien me da mucho gusto tener de vuelta, y a Tony Simón, nuestro operador, que está aquí, como casi siempre, con nosotros. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico tan sencillo. Ese correo es entrenosotrosmartí martimarti@gmail.com. Repito, entre nosotros, martimarti@gmail.com. Y entre aquellos ustedes que prefieran escribirnos por correo postal, ya saben que pueden hacerlo a esta dirección. Pongan en su sobre Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con el boletín de noticias y con ustedes.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
Señoras y señores, estamos escuchando a John Williams interpretar una versión para guitarra de Alma Llanera. Escuchen ustedes el virtuosismo de este intérprete. ¿Cuántos dedos estaban tocando esa guitarra? Uno tiene la impresión de que son 50, ¿no? Como me dijo Tony Simón hace un momento. Es una cosa admirable escuchar a un guitarrista tocar así, señoras y señores. Sí, una versión para guitarra de Alma Llanera. Quiero darles las gracias a las personas que me han escrito hoy por la mañana. Fidel Favelo. Fidel, voy a contestar tu carta, tu correo después. Muchas gracias por tu sintonía. Muchas gracias por el afecto que nos demuestras. En fin, por tus palabras. Luis Mario, un abrazo para ti. Todos sus mensajes son dados siempre, amigo mío. Y Leonid Carbonell me escribe lo siguiente. Buenos días, Orlando. Abrazo cubano para todos. Orlando, mi hermano, la respuesta a tu comentario es sencilla. Venezuela y Cuba están gobernadas por ladrones, corruptos y oportunistas que controlan a nuestros pueblos por la fuerza, violando todos sus derechos. Leonid, Estamos totalmente de acuerdo, amigo mío. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, la pregunta real es, ¿cómo es posible que esta gente surja en países donde también hay tanta nobleza y tanta belleza? ¿Es por una cuestión de que el mundo necesita un equilibrio y que donde hay mucho bien tiene que haber también mucho mal? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que esta gente que nace en lugares donde se produce tanta cosa buena, de repente encarne tan maravillosamente, entre comillas, la maldad? La maldad. Bueno, muchas gracias, Leonid. Un abrazo para ti, mi amigo, y otro para Maylen. Yo sé que muchos de ustedes, amigos que nos escuchan diariamente, son más aficionados a la música popular que a la música clásica. Lo sé. Yo sé que muchos de ustedes prefieren la música cantada a la música instrumental. No tienen que decírmelo. Yo sé incluso, y todo el mundo lo sabe, que la mayoría de la gente prefiere la música que conoce. La música que marcó su juventud, la música que le trae buenos recuerdos, aquella música con la que está familiarizada. Pero esas preferencias no deben privarnos nunca, ni a ustedes ni a mí, de exponernos a otros tipos de música. ¿Por qué? Porque mucha de esa otra música, como la que estamos escuchando hoy, también puede enamorarnos. También puede sonarnos a cosa nuestra, también puede hablarnos en un lenguaje que todos entendemos. Y también puede, si le prestamos verdadera atención, invitarnos a reflexionar. Como lo estamos haciendo hoy a partir de estas composiciones venezolanas para guitarra. Cuando yo escucho algunas danzas para piano de Ignacio Cervantes y de Ernesto Lecuona, yo tengo la impresión de que esas danzas son una encarnación decantada y concentrada de Cuba. Piensen ustedes en la comparsa. Piensen en los tres golpes. Yo tengo la impresión de que Cuba está en esas danzas dando testimonio de lo mejor de sí misma, invitándome a conocerla mejor a través de esas danzas. Cuando yo escucho también la música de Antonio Lauro, esta música que estamos escuchando hoy, tengo la sensación de estar en contacto con lo esencial de Venezuela, con una Venezuela intocada por la vulgaridad que algunos venezolanos, como algunos cubanos, parecen empeñados en cultivar. Yo me resisto a pensar que Cuba es, en esencia, la chusma que aparece en algunas manifestaciones públicas gritando consignas estúpidas, injuriando, insultando a otros cubanos, haciendo alarde de guapería, de ferocidad y diciendo maravillas de un gobierno que lleva 60 años en el poder y que ha causado daños irreversibles no ya al país, sino a la nación cubana. Y no es que Cuba no sea también eso. Lo es, desafortunadamente. Pero eso que Cuba también es, no es un modelo ni una meta, sino un grillete. Es un lastre, es un resabio de lo menos elogiable de Cuba. Es un abismo por salvar. Un abismo que está ante nosotros y tenemos que saltar y caer del otro lado de esa barbarie. La meta es otra. La meta es que todo cubano se parezca lo más posible a lo mejor de Cuba. ¿Y dónde está lo mejor de Cuba? ¿Está en el ejemplo de algunos de sus mejores hombres y mujeres? Desde Martí, Heredia, Céspedes, hasta Dulce María Loynaz, hasta muchos de ustedes que están ahí escuchándonos hoy por la mañana y que batallan porque Cuba sea un mejor país y porque sus compatriotas también lo sean. La aspiración de todo cubano, repito, debería ser parecerse lo menos posible a esas hordas oportunistas y fanáticas que también abundan en nuestro país, y parecerse lo más posible a su mejor música, una música que tan pronto puede desdoblarse en una obra para piano o para guitarra, como en una guaracha, en un son o en un guaguancó. Lo importante no es el tipo de música, lo importante es lo que la música sugiere, resuma. Yo no sé por qué yo sospecho que un venezolano de buena cepa, pobre o rico, sencillo o complejo, exiliado o residente en Venezuela, un venezolano cabal, decente, debería recordar con su conducta la música de Antonio Lauro. John Williams, una vez más interpretando una bella canción de Antonio Lauro titulada María Carolina. No es una canción, en realidad. Perdóneme, es una obra para guitarra, para guitarra. Yo no sé si está de más señalar que esa Cuba, esa Venezuela y esa Hispanoamérica ideales a las que yo he venido refiriéndome hoy han sido y van a seguir siendo muy difíciles de alcanzar. Es posible incluso que sean inalcanzables, que solo puedan ser reconocidas en su música. Pero si solo pueden materializarse en su música, es importante, señoras y señores, y por eso he querido hacer este programa, es importante que escuchemos mucho esa música. ¿Por qué? Porque escuchando esa música, por muy distintos a ella que seamos nosotros, algo de esa música va a influir en nosotros, va a contagiársenos. Y contagiándosenos, va a mejorarnos, va a limar algo de lo más grosero que hay en cada uno de nosotros. La relación con esta música puede ayudarnos a ser personas más civilizadas. Esta música y mucha otra buena música, popular y clásica, nos aleja de lo peor de lo que somos y nos indica quiénes deberíamos ser. Y nos lo indica amablemente, amorosamente, recordándonos, si realmente le prestamos atención a esta música, que hay algo de ella en cada uno de nosotros. Y también, aunque parezca mentira, algo de cada uno de nosotros en ella. Ha sido Joe Williams interpretando ahora El Maravino, una pieza de Antonio Lauro. Yo no sé si está de más señalar, amigos que me escuchan, que esa Cuba, esa Venezuela y esa Hispanoamérica ideales, repito, esperan por nosotros. Y debo confesarles que escuchando estas obras escritas para la guitarra me han entrado deseos de hablar de ella. De hablar de la guitarra como objeto, o más bien como criatura, ¿eh? Como criatura. Porque hay algo vivo, hay algo cálido en la guitarra, y no solo en su sonido, sino en el objeto mismo, en la madera de la guitarra. Hay algo que parece separarla del resto de los instrumentos musicales. Señoras y señores, quien toca una guitarra, toca un cuerpo. Y ya se sabe que quien toca un cuerpo debe tocarlo con cuidado, con el cuidado de quien toca una guitarra y quizás con el tino de quien toca una guitarra. Tocarse es todo, dicen los manuales de sexología, pero esa actividad previa a toda unión carnal debe hacer acopio de una delicadeza extrema, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Más que un mero y apresurado tanteo. Se trata de cultivar un arte capaz de llevar las yemas de los dedos a ciertas zonas de la geografía de un cuerpo ajeno. Y dejar que esos dedos, amigos, actúen por sí solos. Porque suelen ser más sabios que el resto de la persona a la que esos dedos pertenecen. Los dedos saben por sí mismos qué se traen entre manos. No solo cuando tocan una guitarra, sino cuando acarician a alguien. Quien recibe lecciones de guitarra, aunque no lo parezca, se entrena, sin saberlo, en ese difícil arte de amar y solo llega a ser un gran guitarrista. Se me ocurre a mí, ¿no? Solo llega a ser un gran guitarrista, quien al tocar su instrumento siente lo que siente el buen amante. Menos atento a ser complacido o a complacerse que a complacer a su compañera, lo que siente el buen amante al tocar a su pareja.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca. Sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de ignota idealidad. Se conmovió mi lira y en mí la inspiración. ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señorita.
Son Carlos y Marta interpretando en vivo en un teatro en Miami, Longina, la bella canción de Manuel Corona. Acompañada, Marta, por supuesto, a la guitarra, por la guitarra de Carlos Gómez. Acabamos de recibir un correo de Mario Bocur donde nos dice lo siguiente. Orlando, un saludo para usted y para esa muchacha que está detrás del cristal, que la quiero cantidad también. Maite. La música que usted está poniendo hoy en el programa, esa guitarra suena, dice Mario, y uno se siente como si estuviera sentado dentro de un Stage One del año 85 con suspensión de aire. Es una delicia. Mi saludo, Mario Bocur. Mario, gracias. Qué bueno que está ahí escuchándonos y, por supuesto, disfrutando de toda esta música. Ya ven ustedes, amigos, a donde nos ha traído una reflexión sobre la música de Antonio Lauro, un compositor venezolano, y a donde nos ha traído también la música para guitarra. Recuerden que en este programa no le ponemos rienda a la fantasía, al contrario, la dejamos volar, ¿verdad? Y quizás mañana me anime a hablarles un poco más de la guitarra, pero en términos fantasiosos, ¿no? Hay en la madera de la guitarra, señoras y señores, una fragilidad que sin apartarla del bosque, sin divorciarla del árbol del que su caja de resonancia proviene, la humaniza. La guitarra es como un instrumento de sangre caliente, un instrumento al que dan ganas de abrazar. Bueno, quien ve a un guitarrista abrazar a su guitarra, sabe que entre ellos, entre el guitarrista y la guitarra, más que una colaboración de orden artístico o profesional, hay una intimidad a la que la música sirve de celestina. Otras veces, la guitarra solo nos invita a sonreír. Por ejemplo.
Con su trova fascinante, créeme, la quiero aprender.
Y así, señoras y señores, con las voces y las guitarras, por supuesto, del trío Matamoros, interpretando Son de la Loma, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa dedicado a la guitarra, a ella y a todo aquello que la música escrita para ella puede ofrecernos. Yo creo que toda la música escrita para guitarra es música escrita para voz de mujer. Porque no hay un instrumento más obviamente femenino que la guitarra. La guitarra lo sabe y solo anhela que una mano sabia la tiente para, además de entregarse a quien la abraza, romper a cantar. Hasta pronto.
Mira, mamá, yo canto en el llano, mamá, yo son de la loma. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de...